MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes a todos, seguidores de Tiempo de Juego, fans de COPEGP. Antes de ir con esta semana de Dakar, o vamos a ir primero con Dakar, diciendo que hemos tenido que lamentar, por desgracia, un fallecimiento esta semana. El motorista Tomás Bourgien, después de chocarse con un coche de policía, fue un accidente de tráfico en un tramo de enlace en Chile y que algunos achacan a los draconianos horarios que la organización pone a todo el Dakar. El piloto había llegado de la anterior etapa a las 2 de la mañana, tenía que salir a las 4 de la mañana y el cansancio a la siguiente etapa pues pudo haberle pasado factura. Es una de las hipótesis que hay sobre este desgraciado accidente de este motorista de 25 años. En lo deportivo, la carrera está muy abierta en motos y coches con un duelo entre Peter Hansel y Alatilla. Recordemos, lo decía Paco González, estamos en jornada de descanso y bueno, pues hay un duelo pegadísimo. La verdad es que el buggy está funcionando por la victoria, el buggy de Alatilla, porque no ha funcionado el de Carlos Sainz. El francés va por delante y ha sido beneficiado por la neutralización de ayer, porque en algún sitio había que poner el corte y la organización, para no meterse en lío, la ha puesto el corte. Recordemos que ayer hubo problemas, se inundó una parte del trazado y la organización ha puesto el corte en el tiempo de Peter Hansel. Como es el que iba líder, bueno, pues mantiene su distancia en una etapa complicadísima. Además, hemos padecido esta semana los problemas de Nani Roma, que está séptimo, bastante retrasado y sin posibilidades de ganar, y el abandono de Carlos Sainz. En motos, la batalla ha sido, o sigue siendo, entre el líder Casteux, y perdonad mi francés, que es lamentable.
Casteux.
Muy bien ahí, muy bien. Armenteros. Y el portugués Faria. Hay 11 minutos de diferencia. Había duelo con Depré, pero Depré ha sido sancionado por cambiar el motor y está bastante más retrasado. Enseguida, decía que íbamos primero al Dakar. Vamos a hablar mayoritariamente de Dakar en este COPEGP, pero antes voy a hacer un apunte de carreras de karts. Fernando Alonso le dejamos la semana pasada en Vladivostok. Bueno, pues ha dado una vuelta a medio mundo para ir a la carrera de karts, la carrera de las estrellas que organiza su amigo Felipe Massa. Ha pasado 3 días en un resort de lujo impresionante con todos los participantes de esa carrera de karts. La verdad es que los 27 participantes, entre los que estaba Jaime Alguersuari, han disfrutado de lo lindo. Y al final, bueno, pues ha competido, ha habido 2 mangas y ha abandonado las dos. En una iba haciendo la vuelta rápida y tuvo una avería, un problema de frenos. Y en la otra salía al 21, por producto de esa avería, salía al 21, la de esta mañana, y cuando se ha tocado, cuando estaba luchando por la undécima posición. Ha ganado al final Jaime Alguersuari, 14 ayer, fue 14 ayer, y ha abandonado esta mañana. Al final, que ha ganado en esta divertidísima pachanga entre amigos, pero con una ya cierta trascendencia en esta época del año, el que ha ganado ha sido el probador de Ferrari y, seguramente, aunque él dice que sigue esperando, próximo piloto de Force India, Jules Bianchi. Pero bueno, antes decía que vamos a hablar mucho de Dakar. Bueno, pues si esperáis un pelín, vais a tener a un grande de nuestro deporte.
Este lunes comenzamos la mañana muy pegados a la actualidad y con una mirada a la ciencia con Jorge Alcalde. Y además te descubrimos los secretos del té con ayuda de una emprendedora y sommelier profesional.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Me elige la música tú?
Sí.
Es buena, ¿eh?
¿Te gusta? Está muy bien. Está la sintonía del Dakar. Esto es una sugerencia de Rubén Parra, que yo le he dado el visto bueno. Me ha parecido muy bien. Es que se me enfada si no. Sí, sí, ha sido sugerencia de
vale,
Rubén
vale.
Parra.
Vale, vale.
Y bueno, la sintonía del programa siempre me preguntan, de 303 con Kesha, siempre me pregunta a todo el mundo, pues ¿cuántas debemos mirar, Rubén? Pues como 25 sintonías, ¿no? O más. O sea, miramos un montón de sintonías y hemos tenido la suerte de que no ha sido un éxito. Porque cuando es un éxito una sintonía, claro. Te la machacan. Bueno, pues vamos al grano, que es hablar con Carlos Sainz. Nos ha dado la mala noticia esta semana de abandonar el Dakar, pero yo creo que ha dejado la buena sensación de que cuando vuelva, que va a volver, puede volver a ganar el Dakar, porque desde luego ha ido muy deprisa mientras le ha respetado la fiabilidad de su buggy. Está en Madrid, está sufriendo jet lag y le tenemos aquí, se lo agradecemos mucho, en COPEGP. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vas de ese jet lag?
Bien, bien, nada, perfectamente. Ayer costó un poco dormir, pero nada, esta mañana ya he estado corriendo una horita y todo bien.
Ah, bueno, es que te lo he leído en Twitter, porque ya eres un hombre de Twitter. Ya eres muy moderno.
Sí, bueno, decidí hacer la cuenta de Twitter antes de ir al Dakar, para tener a la gente un poquito más informada de primera mano. y la verdad es que es un medio que hoy en día pues claro, da una inmediatez tremenda a la noticia, ¿no?
Fíjate que a nosotros que estamos aquí nos ha mantenido muy informados. A mí hubo una imagen los primeros días que me preocupó mucho cuando vi los problemas de temperatura que había tenido el buggy en las jornadas previas, cuando lo ensayasteis antes de la carrera. La verdad, me entró la preocupación de si eso le podría afectar luego en carrera y podría provocar la avería que luego hubo. ¿Ha sido esa la causa de la rotura de motor que has sufrido tú?
Pues probablemente sí. Probablemente la información que tengo es que en el coche de correr tuvimos una rotura en la correa y el coche se calentó bastante. Yo apunté que era partidario de cambiar el motor, pero al final no hubo tiempo, volvieron a poner todo en orden y tal, todos los parámetros eran buenos, pero yo tenía la duda de que se hubiese quedado el motor tocado y bueno, así fue. La verdad, yo creo que el coche se calentó demasiado y estaba ya herido y bueno, al final lo que ha ocurrido creo que ha sido consecuencia de ese problema que tuvimos en el día que probamos el coche.
¿Con qué sensación te has vuelto? ¿Crees que de verdad ha sido una buena experiencia este regreso, a pesar de esos problemas mecánicos?
Pues muy buena. La verdad que mucho mejor de lo que yo esperaba, porque un coche prácticamente sin probar, pues mira, mi compañero equipo está segundo con plenas posibilidades de ganar. Es más, yo creo que tiene muchas posibilidades de ganar la carrera. La gran sorpresa fue el inicio del rally, ¿no? Esta primera semana, donde hemos sido muy rápidos, tanto Batilla como yo, donde el coche, bueno, mi coche ahora se montó más a última hora y yo creo que ha pecado un poco de eso, ¿no? Entonces, pues los problemas que tuvimos los dos, tres primeros días fueron los que ha habido y a consecuencia de eso, pues se fueron modificando cosas, se fueron haciendo cosas durante la carrera en el coche. Y bueno, yo creo que a día de hoy el coche de Nasser está yendo bastante, bastante bien. No digo que no es, a lo mejor tiene algún problema de aquí a lo que sí. Queda, de que queda bastante, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que para mucha gente queda muy escéptica de cómo íbamos en este proyecto de última hora con un coche tal, pues yo creo que se ha visto que es un concepto válido, que es un concepto que no era tan descabellado y que bueno, que había que embarcarse este año o no embarcarse. Y yo tomé la decisión y no me arrepiento, yo creo que ha ido bien.
Has ganado tiempo, ¿no? Yo creo para la puesta a punto del año que viene, ¿no? En realidad también, aparte.
Por lo menos he conocido el concepto, he conocido el coche y bueno, la verdad es que yo el día que me fui a irme, pues me reuní con el ingeniero, con los ingenieros y dejé una lista bastante grande de cosas, ¿no? Fáciles muchas de ellas, pero que normalmente van a ser
parecidas. Bueno, conociéndote los tendrás aburridos, ¿no? A sugerencias.
Sí, en un coche, además, en un coche de este tipo nuevo, pues siempre hay muchas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que hay que explicar a la gente que detrás de este coche está Gérard Cizik, que es un francés, que es el era el hombre que desarrolló, que estuvo en el desarrollo de los Touareg, que es el jefe de test de Volkswagen en el World Rally Car, y que va, y eso, bueno, me lo tienes que corregir tú si me equivoco, pero creo que va a hacer un buggy más afinado todavía para el año que viene, ¿no? Con un chasis completamente nuevo.
Bueno, ahora hay varias ideas, ¿no? Lo que ocurre es que yo creo que lo primero que hay que hacer es centrarse en el Dakar. Ellos todavía tienen posibilidades de ganar. Estamos en Dakar, pues yo creo que va a ser un espaldarazo tremendo de cara pues a que nace del gobierno de Qatar y Red Bull pues sigan apoyando el proyecto, y luego una vez que acabe el Dakar, pues es el momento de dejar un poquito de un periodo de ahí de pensar un poco qué se puede hacer y prácticamente en dos o tres semanas pues reunirse y tomar las decisiones que vayan a tomarse para, si quieren volver al Dakar, pues hacerlo de la mejor manera posible.
¿Estás dispuesto a hacer esos dos años que se hablaba más de proyecto ahora mismo?
Yo, si ya durante, imagínate, desde la época de Volkswagen iba año a año en el Dakar, pues ahora mucho más, ¿no? Esperaré a ver qué proponen, qué quieren hacer, qué novedades hay y bueno, y tomaré la decisión. Estoy contento de haber vuelto, porque siempre he dicho que las decisiones de ir o no ir, pues me ha gustado tomarlas a mí, y el año pasado no estuve pues por un problema estaba el equipo verdad, en cambio esta vez no pude estar, ¿no? Entonces, pues cuando vea lo que, dependiendo de lo que me cuenten, pues ya decidiré. Yo a estas alturas lo hago por divertirme, me apetece, no me apetece. No tengo, a pesar de que alguien intenta ver cosas que no hay, no tengo ningún tipo de presión por ir, por no ir de nadie ni de nada. Es simplemente el trabajo, porque si me apetece, y yo creo que en ese sentido, pues merezco también ese respeto de que si me apetece, pues si me siento todavía con ganas de ir al Dakar, pues así es, ¿no?
Sí, yo creo que lo que es cierto es que a estas alturas no tienes nada que demostrar, eso está claro, ¿no? Con todo lo que has ganado ya, hasta el Dakar lo has ganado. Si lo ganas, mejor, y si no lo ganas, pues seguiremos hablando contigo de en los días buenos y en los días malos. Aquí nos tienes. Muchas gracias, Carlos.
Pues muchas gracias a vosotros por el seguimiento y nada, encantado de estar con vosotros. Un abrazo.
Muy bien, un placer. Carlos Barazal, estamos aquí todos, Carlos.
Sí, lo bueno abunda.
Lo bueno abunda. Están pendientes las familias de cómo están otros españoles en la clasificación. Bueno, pues en motos el primero es Pedrero, ¿no?
Pedrero en el puesto 16, Guas está 28, Laia Sanz 29, en el 41 está Barreda, en el 57 Villarrubia, 62 Borrell, 64 Valero, 78 Busquets y 86 Serra Ripoll. En coches tenemos a Roma séptimo, como bien había comentado antes, Fog el 31, Montaño que es copiloto en el puesto 57 y López Rivas en el 92. Decir que Lucas Cruz, que está con Alatilla, que era el habitual copiloto de Sainz, están segundos a 3.14 Peter Hansel. Y en camiones, en quads no tenemos a ningún español, en carrera todavía. En camiones tenemos a Torra Jordona en noveno, Marco Alcaini Torres en el puesto 23, Juventini Carpi Criado en el 37, Aguirre Gaviria y Comayón en el 51, Herreros Palacios en el 52, Moisés Ferrer en el 58 y Soler Villaplana y Blanco en el 64.
Bueno, o sea que todavía tenemos bastantes españoles.
Quedan, sí.
Y quedan más, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, eso lo... Os aconsejo que miréis en Dakar.com porque si no nos daría para hacer otro programa, desde luego hacer otro COPEGP solo con las clasificaciones del Dakar. Así que bueno.
¿Qué pensar si tu mejor amigo te regala la guía Repsol por Navidad? En realidad no te está regalando una guía, es una indirecta. Un no sé cómo decírtelo, pero te lo tengo que decir. Paco Majete, que te haces mayor, que la última vez que saliste todavía se decía me las piro, vampiro. ¿Qué ha sido de aquel Paco el explorador, el colonizador de la operación Salida? Vuelve, Paco, que este fin de semana nos hacemos una escapada de las buenas.
Presentamos la nueva guía Repsol 2013, con un tamaño muy manejable. Regálala estas Navidades.
Un año lleno de noticias. Un año en el que en COPE trabajamos para tu información.
¡Feliz Año Nuevo!
Que el Año Nuevo nos traiga más alegría.
Que la gente pueda vivir. Ese es mi deseo, que la gente pueda vivir.
Bueno, pues, Carlos, la verdad es que hemos sabido lo de Gerard Cicic, hemos sabido de él por el diario Marca. Hoy en el diario Marca se había publicado lo de Gerard Cicic. La verdad es que es cierto que el proyecto Buggy, ojo con él, y claro, porque en Twitter alguien nos lo está preguntando. Carlos Sainz tuvo la posibilidad de correr con SMC, probó el coche y la verdad es que tuvo la posibilidad de probar ese coche, tenía la posibilidad de ir a Mini no lo dejaba Volkswagen, el SMC lo probó, era la opción más segura, pero también al ser un vehículo muy vinculado a Toyota tampoco podía ir, y aparte había también un cierto problema con Red Bull, es decir, que el único sitio donde pudo ir es al Buggy, donde ha acabado. No le iba a preguntar a él porque no se iba a mojar, pero evidentemente tuvo la opción de ir a cualquiera de los grandes. Vamos a ir hemos estado en el calor de Brasil con el karting, hemos estado en el frío que se está viviendo en el Rally Dakar, y tenemos que ir al frío absoluto, al frío, bueno, frío y calor, porque en realidad acá se está viviendo de todo, en la altura frío y en la abajo calor. La verdad es que hay de todo en el Dakar americano. Tenemos que ir a la concentración invernal de pingüinos, donde tenemos allí a uno de esos pingüinos, un pingüino ilustre, que es Miquel Silvestre. Hola, Miquel, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, buenas por decir algo, porque sí. Nos está cayendo el pulpo, está nevando por Ávila, vamos en marcha, vamos casi parados y es muy peligroso, ¿eh? Está la cosa muy mal.
Bueno, pero manos libres estarás hablando, ¿no?
No, sí. No. Además, igual no. Me quedo sin batería.
Ah, vale, venga.
Está la cosa complicada, ¿eh? No, porque está... vamos, se ha puesto a nevar muy fuerte hemos pasado un pingüino con bastante buen tiempo, subió algo, pero ahora el regreso está siendo épico, vamos. Vamos un montón de motos y te lo voy retransmitiendo en directo porque nos está cayendo una nevada tremenda, ¿eh?
No, no, eso está muy bien. Yo supongo que será un manos libres para que no lo diga nada la Dirección General de Tráfico.
No, no, es un intercomunicador. Perfecto. El cielo funciona muy bien, de BMW. Vamos, se me oye perfectamente.
Es una maravilla.
No tiene miedo.
Tengo aquí a Pepe Domingo. Sí, es tremendo. O sea, que no habéis pasado tanto frío. Te llamaba yo para que me dijera menos 10 grados, allí
no,
en un bosque
no,
perdido.
Ha sido un pingüino cálido, ha habido algo de lluvia, pero hemos estado por encima de cero siempre. Pero ha sido al regreso ahora cuando se ha puesto a nevar de forma muy fuerte. Puede ser que cuaje, bueno, está cuajando de hecho la nieve y muy mal. Yo lo estoy pasando mal. Y vamos, hay mucho tráfico, pero bueno, vamos contentos porque lo hemos pasado bien. Para mí pingüinos ha sido mi primer pingüino, sí. Nunca había estado, sí. Pero ha sido el final de mi vuelta al mundo en moto y bueno, era un cierre así muy, o sea, representativo, ¿no?
Sí, es lo que te iba a preguntar, porque hay que explicar a la gente, Miquel Silvestre ha hecho una ruta preciosa. Es la vuelta al mundo siguiendo la ruta de los exploradores olvidados. Bueno, estoy viendo que está pasando uno de los peores ratos aquí al lado de Madrid, ahora precisamente con la nieve. ¿Qué ha sido lo más duro que te has encontrado en esa vuelta al mundo por los exploradores, en fin, recuperando cosas muy curiosas?
Lo más duro de una vuelta al mundo en moto son los saltos intercontinentales, y lo más duro y lo más caro. Meter la moto en un contenedor o tal es muy caro, es un infierno, pero bueno, también ha sido peligroso, ha sido el tráfico en India, África, y eso es casi un juego de niños comparado a cómo se conduce en India. Y luego lo más bonito fue llegar a convertir el primer español que llegaba a Filipinas en moto, isla a isla, barco a barco, sin meter en contenedor, y encontrarme ante el monumento a Fernando de Magallanes, muerto allí en la isla de Mactán. Esto fue lo más emotivo.
No, desde luego, la verdad es que esas cosas son las que hay que recuperar, ¿no? Pues un poco también por cultura general, porque vivimos un país de mucha ignorancia de esta historia, de los conquistadores. ¿En qué lugares, de cuántos, y ya nos quedan 30 segundos, qué lugares has visitado así rápidamente?
Bueno, vamos a ver, lo más importante quizás ha sido Filipinas, luego lo segundo más relevante fue llegar a las fuentes del Nilo Azul en Etiopía, descubierta por un jesuita español, Pedro Páez, y terminar la ruta en Valdez, en Alaska, que es la ciudad con el nombre español más al norte del planeta, ¿no? Fundada también por un catalán, Salvador Fidalgo.
Y se corta. A ver, sí. Se te está cortando, compañero. Muchísimas gracias, sí. Miquel. Y un placer,
¿eh? A vosotros y perdonad la conexión, pero ahí se trata de sobrevivir, ¿eh?
Venga, tranquilito. Venga, sobrevive. Va, ánimo, ánimo.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Bueno, pues ahí estamos. Un COPGP al límite. Así que la semana que viene volveremos. Rally de Monte Carlo. Un placer.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.